Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde Gachansipá, Cundinamarca, en Colombia, para todos los que nos escuchan, los que me escuchan particularmente en mi podcast de este y otros mundos. Hoy vamos a hacer, bueno, voy a darles el episodio número 20 de esta temporada. Estoy contento con lo que hemos logrado. Creo que el podcast ha sido de gran bendición para muchas personas. Varias personas me han dicho que han aprendido mucho, sobre todo en el último episodio, en el episodio 19. Como lo he dicho, es uno de mis episodios favoritos. Así que nada, va a estar todo el podcast en Spotify, de este y otros mundos. Ahí encuentras los 20 episodios hasta el momento. Y en YouTube, obviamente, los 20 episodios también. En mi canal de opinión y pensamiento. No había podido hacer podcast hace una semana, o sea, había un huequito y les pido excusas. Sin embargo, este es el último año de mi trabajo y ha sido difícil, complejo por muchas razones, ¿de acuerdo? Y espero en algún momento tener la posibilidad de tener un trabajo que me paguen mejor y tenga más tiempo para hacer todas estas cosas que a mí me gustan mucho, porque estoy terminando de leer unos libros para la universidad, terminando la tesis y demás, y todo esto me está comiendo el tiempo. Así que nada, bueno, vámonos con el episodio de hoy. Estoy muy contento con esto porque estoy muy contento porque este episodio es especial como todos, pero este tiene que ver con temas supremamente diferentes a todos los que hemos tocado hasta ahora. Y el nombre del episodio, ya lo habrán visto, es The Office y mi fe. The Office y mi fe. Ok, yo no soy un hombre de estar viendo series y lo tengo que aceptar. Hay series que me gustan, que me parecen buenas, pero hay otras que la verdad no. Y para que una serie me agarre, tiene que ser una serie, no sé, ¿entiendes? Como especial, que tiene que tener ese clip para mí. Evidentemente yo soy bien cansón con este tipo de cosas y no voy a decir que no. Pero una serie tiene que tener un primer episodio de enganche que me tenga ahí. Me pasa mucho con el anime también. Amo el anime, pero para que un anime me abrace, tiene que pasar muchas cosas. Por ejemplo, Black Clover, creo que se llama. Malísimo ese anime. Yo sé que hay mucho fandom de Black Clover, pero malo, malo, con todas las ganas del mundo. Ahorita estoy viendo Hell Paradise con Lady. Y ahí voy, como que sí, como que no. Le estoy dando chance, pero hace, no sé, tal vez hace un mes, dos meses, Lady será la que sepa más que yo sobre esas fechas. No sé qué me dio por ver The Office. Nunca la había visto. Una serie bien interesante, entre las mejores de la historia, según entiendo. Y me puse a ver The Office. Es una serie que se basa en eso, en una oficina. Todo lo que pasa en una oficina, en el ecosistema laboral. Evidentemente es como un es un programa de humor. O sea, no es un programa no trata de ser serio o no trata de tomarse en serio. Y sinceramente, aunque he leído ciertas críticas, el primer episodio me agarró. Y de hecho el segundo me agarró. Y en The Office se habla o se trata la situación que viven, se viene alrededor de diferentes temas en un ambiente laboral como la oficina. Y en pocas palabras, las primeras mínimo 6 o 7 temporadas, si no estoy mal, giran alrededor de un personaje llamado Michael. No recuerdo el nombre, que es gerente de una sucursal de venta de papel. Y ahí hay muchos personajes, está Jimmy, Dwight, Pam, se me fueron los nombres, Oscar, que es un mexicano, bueno, de ascendencia mexicana, Uy, wow. Toby. Bueno, muchos personajes. Y todos muy entrañables, sinceramente. Y sobre eso trata la serie. Pero gira alrededor de que este señor Michael, que es el gerente, se la pasa haciendo todo menos trabajar. O sea, se la pasa haciendo bromas, tratando de llamar la atención excesivamente. Tratando de llamar esa atención es muy crudo y negro con su humor. Dwight es su padawan, si se puede decir así, como su ayudante. Pero Michael como que le fastidia a este muchacho, pero hace el ambiente. Y todos en la oficina, varios de ellos son como que, oye, ¿sabes? Déjanos trabajar, nosotros no queremos pasarla bien, nosotros no queremos esto, solamente queremos trabajar. Y sobre eso se mueve la serie. Y me llamó profundamente la atención porque, aparte de todo que me gustaron las 6 primeras temporadas, ya Michael se va en una de las temporadas, que es el protagonista, y en esa noche lloré. Les juro que yo no lloro con las series, ¿de acuerdo? O sea, sí, hay series que me pueden dar tensión como Dark. En algún momento hablaremos de esa serie si se quiere, pero hay series de series. Pero esta me hizo llorar. Y particularmente Michael. Porque, aparte de que pasa por muchas cosas, Michael es una persona, no puedo decir que es la típica, porque este tipo de personas es muy, muy pocas en la vida real que se pueden encontrar. Pero es uno de esos jefes que de verdad, sinceramente, quiere que el ambiente laboral para su equipo de trabajo sea bueno. Sí. Peca de tener un mal humor a veces, peca de inocente, peca por muchas cosas, pero aún así, él protege a su equipo, él ama a su equipo de trabajo tanto que él les hace unos premios, los dundies, algo así, unos premios al más aburrido, al más trabajador, bueno. El tipo se la pasa haciendo todo menos trabajando, ¿sí? Y sin embargo, llega a ser el gerente con la sucursal más productiva. Hay muchas cosas que se pueden tocar en esto, pero este concepto, al final de mínimo de las temporadas que me gustaron, que fue hasta donde Michael estaba, el último día cuando Michael ya no está, cuando se va, que me desgarró el alma y que de verdad me hizo llorar, tal vez porque, como les decía, este es mi último año trabajando en lo que estoy trabajando. Llegará el día que tengo que dejar mi oficina y vendrá otra persona y trabajar ahí. Y han sido 4 años para mí de mucha bendición y muy geniales. Tengo como esa conexión con esa serie, ¿no? Y al final, la reflexión que se hace es que el trabajo es como tu familia. Y para Michael, ese trabajo, esa oficina, era su familia. Era su familia y por eso le dolía dejarla. Ah, las últimas escenas, las últimas líneas rompen el corazón. A mí me rompieron el corazón. Pero para bien, ¿no? Para reflexionar en bien. Sin embargo, esos días después de ver esa serie, tuve un acercamiento con unos videos, creo que fue. Opiniones de personas que dicen que lo peor que tú puedes pensar es que tu trabajo es tu familia. Porque empiezas a reemplazar a tu familia con tu trabajo. Y empiezas a hacer algo muy dedicadamente por gente que al final ya no va a estar contigo. Y me encontré en esa tensión. ¿Sí? Como les digo, en mi caso, yo amo lo que estoy haciendo, sé que en algún momento que tengo que entregar lo que estoy haciendo y amo mi trabajo. ¿Podría ser mejor? ¿Me podrían pagar mejor? Sí, claro. Pero también he estado con esa tensión de que siento que en mi trabajo hay una familia, que mi equipo de trabajo es una familia, pero al mismo tiempo creo que Y llegan esos días y esas semanas donde creo y sinceramente creo que he hecho mucho por ellos, que al final he sacrificado tiempo que podría haber aprovechado con mi esposa o con mi familia, que son las personas que siempre han estado ahí desde antes, durante y seguirán ahí después de mi trabajo. Y estuve pensando, oye, ¿mi trabajo puede ser mi familia? ¿O qué tan nocivo es pensar que en mi trabajo pueda ser mi familia? Hay mucha gente que de verdad la pasa muy mal en sus trabajos y no voy a negar que eso es una realidad y una realidad potencial. Sin embargo, esta idea de que el trabajo es una familia puede ser buena como puede no ser tan buena. Principalmente pienso que puede ser buena porque he visto en mi trabajo y en lo que he hecho que hay gente solitaria que hace de sus compañeros de trabajo una real familia, real familia. Encuentro que hay mucha gente que vive en profunda soledad, que hace de su trabajo su familia, respiran su trabajo y a veces no es tanto por el amor a su trabajo, sino por el amor a quienes trabajan con él, a sus compañeros, a veces ni siquiera a sus jefes. Y yo, viendo eso, también me digo, pero yo tengo una familia, o hay gente que tiene su familia, me preocupa que la gente no pase tiempo con su familia. De hecho, yo como jefe lo pienso. Un trabajo no puede ser nunca superior a tu familia, porque un día tú estás, el otro día no estás, pero otro te va a venir a reemplazar y ya. Y son cosas que he vivido en toda esta etapa, no solo en ese trabajo, sino en los trabajos anteriores que he tenido, en que entregas todo a una oficina o a un trabajo porque amas lo que haces y amas mucho a la gente que está a tu alrededor, pero te preguntas si lo que has hecho le ha quitado tiempo a quienes realmente han estado a tu lado, ¿verdad? Y esta tensión vino también a sobresalirme leyendo un libro llamado Ética de Dietrich Bonhoeffer, curiosamente para mi tesis de maestría en bioética. Y Bonhoeffer, palabras más, palabras menos para no alargarles el asunto, él habla del trabajo, lo virtuoso del trabajo y por qué tú debes trabajar para como si trabajaras para Dios, porque eso honra tu trabajo y que es ético hacer bien las cosas como si fueran para el Señor. Cuando leí eso de Bonhoeffer, necesariamente tenía que ir a la carta de los Colosenses. La carta de los Colosenses, perdón, en su capítulo 3, del verso 22 en adelante, dice lo siguiente: siervos, en algunas dice esclavos. Pero esta versión de los esclavos no es como la versión que tenemos nosotros de gente atada de pies y manos que no pueden trabajar, sino de siervos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, dice Pablo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Después hablaremos de si Dios tiene o no favoritos. Y esto me puso a pensar mucho, porque es bien difícil, y yo aquí no voy a, en este podcast, a solucionar el dilema, ¿no? Pero me disculpan el ruido de afuera. Lo que pasa es que tengo aquí mi estudio, mi ventana, y allí afuera estaba una vía, entonces se escucha toda. Mil disculpas. Algún día tendré un estudio más insonoro. Me puse a pensar en esto, ¿no? Cuando considero la posición de la gente que no ama su trabajo porque sus jefes han sido injustos, ¿cómo les enseñamos esto, no? Y creo que están en todo, en toda razón de no hacerlo. Yo, por ejemplo, he llegado días en los que literalmente no quisiera irme a trabajar. No solo porque no se honra lo que yo hago, no tanto por eso, sino porque a veces, sinceramente y razonablemente, es evidente que uno no se siente bien con lo que está haciendo, para quién lo está haciendo, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo es dignificador, el trabajo es vocación del hombre, el trabajo forma al hombre. Y si bien creo que el trabajo puede convertirse en tu familia, no debe ser tu familia principal en la medida de lo posible, debido a que Dios te dio una familia y a esa familia habría que honrarla. Pero puedo entender por qué mucha gente podría hacer de su trabajo su familia. Y esto me llegó a considerar el hecho de si yo trabajando en medio de mis dificultades y mis dilemas personales, obviamente, lo hago como para el Señor. Como si trabajara para Él, ¿no? Para honrarlo. Esto es una pregunta que solamente Dios me podría responder y creo que los resultados de mi trabajo hablarían por mí mismo. Estoy seguro de lo bueno que de lo bien que he hecho y también estoy seguro de las cosas que he hecho mal o de las cosas que me han faltado. Sin embargo, creo que hay que honrar el trabajo en la medida de lo razonable que ese trabajo sea. Si en un trabajo me maltratan, si en un trabajo no te valoran, creo que lo primero es que tienes que orar, obviamente, por quienes lo hacen. Porque en todo caso, si eres creyente y sigues a Jesús, a donde quiera que vayas, tienes que mostrar a Jesús. Tienes que mostrar al maestro. Pero hay momentos en donde uno sabe que no debe estar allí, que debe abandonar el tema y seguir otro camino. Sin embargo, hay mucha gente que tiene un problema de que no les gusta sujetarse, ¿sí? No les gusta estar en un trabajo porque no les gusta en sí tener que desarrollar órdenes, ¿sí? Y los entiendo, o sea, puede ser el carácter, la personalidad, pero todo eso tiene que ser evaluado en la medida de lo razonable. Porque pueden haber experiencias de trabajo muy buenas que te lleven a considerar que ese lugar de trabajo es como tu familia. Ahora, no es necesario tener familia de sangre para sentir que algo es tu familia o que es familiar a ti. Y creo que tienes que compensar esto de alguna manera, honrar a unos y honrar a otros. Si tienes una familia fiel a ti, que ha sido perseverante contigo, que te ama, sin mediar nada, esta familia merece toda tu atención. No puede ser tu familia el trabajo más verdadera o más valiosa que esta familia, porque a ellos no los tendrás siempre, a ellos sí. Me refiero a que siempre estarás con tu esposa, ¿no? No siempre estarás con tu compañero de trabajo, aunque sea tu mejor amigo. A eso me refiero. Creo que hay que equiparar las cosas, y mucha gente tiene el problema es que no ve la bendición de Dios en su trabajo porque no trabajan como para el Señor. Y trabajar para el Señor no implica quedarte tiempo extra, matarte si no es necesario, o que te vean trabajar más, o que te vean llegar temprano, sino hacer las cosas con honradez. Creo que en la medida en la que tú trabajas, en el horario que tienes que trabajar, y honestamente, respetuosamente, das lo mejor de tu profesión o de tu mano de obra o de tus conocimientos o de tus capacidades, y lo haces para el Señor, el Señor mismo te va a honrar en tu trabajo, ¿sí? Él mismo va a llevar tu rostro en alto cuando tú lo haces para, no solo cuando lo haces para ti mismo. Cuando lo hacemos para nosotros mismos, todo jefe malvado nos va a caer mal, todo compañero chismoso será un problema para estar en el trabajo. Cuando lo hacemos para nosotros mismos, siempre estaremos huyendo de un trabajo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Pero cuando empezamos a trabajar para el Señor, empezamos no solo a honrar al Señor, sino aparte de todo, a mostrarle a la gente la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? Si estás pasando por un tiempo en el que estás decidiendo qué hacer con tu trabajo y evidentemente quieres renunciar o quieres dejar de hacerlo, creo que este mensaje te puede servir, como que este mensaje también podría reafirmar tu decisión de dejar de trabajar para quienes no valoran tu trabajo y eso estaría apenas entendible, ¿sí? O sea, no habría por qué suponer que deberías estar allí en un mal ambiente, en un ambiente tóxico, en un ambiente injusto, ¿verdad? Pero creo que también hace parte de nuestra vida analizarlo y es parte de lo que yo vi en The Office. El ambiente laboral de Office es un ambiente difícil. Su humor es pesado entre unos y los otros. Las actitudes entre los personajes es difícil. Pero ver al gerente al final decir que es como dejar una familia, porque de eso se trata, ¿no? De cómo algo tan sencillo como ir a trabajar, sea la oficina, sea el cultivo de flores, sea construcción, etcétera, el ir a trabajar en un lugar donde te aprecian, te honran y te hacen sentir acogido, el dinero pierde importancia y lo haces por amor. Pero ese amor debería ir dirigido a Dios primeramente para que Él se encargue de lo que tú no puedes encargarte. Y creo que es una hermosa enseñanza de The Office, ¿vale? O sea, sinceramente nunca creí que esa fuese la conclusión de The Office. Cómo tu oficina, cómo tu trabajo se vuelve tu familia. Cómo se vuelven tan familiares que se conocen muchas cosas. A mí en mi trabajo ya me conocen muchas cosas. Los chicos y las chicas que trabajan conmigo saben cuando estoy de mal genio. Saben cuando estoy enfermo. Y al ser jefe, me honra mucho saber que he tratado de que haya un ambiente laboral lo suficientemente sano como para que la gente se desarrolle autónomamente, libremente. Y también me alegra saber de alguna manera que ellos entienden y me dan el espacio que necesito como a veces como jefe intenso, a veces como jefe estresado, a veces como jefe bien. Y se vuelve tu familia, ¿no? Ahora, no con todos, posiblemente con unas cuantas personas hay una conexión más bonita. Pero cuando también eso sucede, tienes que evaluar si tienes a tu familia a un lado, si la has hecho a un lado y no hay tiempo para ellos, ¿sí? Porque por tener dos familias, por estar mal con una, estás huyendo a la otra. Y por estar mal con una, estás más con la otra. Y me parecería injusto con ambos. ¿Qué diría Toretto en estas? El de la familia. Y fíjate, de hecho, Rápidos y Furiosos tomó el concepto de la familia y lo hizo suyo. Lo hizo suyo. Y lo pudo hacer tan suyo que ahora es insignia de ellos. Es un hermoso concepto que creo que todos de alguna manera podríamos explorar de formas adecuadas. Así que, mis queridos, mis queridas, viejitos, viejotes, todo lo que hagan, todo su trabajo, háganlo como si fuera para el Señor. Amén a su familia nuclear. Amén a su familia sanguínea. Honrenlos sobre toda cosa. Y formen familias en su trabajo, pero familias con propósitos sanos, no con propósitos malévolos o con propósitos oscuros o ocultos. Formen familias, no solo en su trabajo, sino en su comunidad, de gente que sepa que en nosotros puede encontrar cobijo y a la vez pueden encontrar bendición, ayuda, solvento. Una mano amiga, un abrazo amigo y siempre una palabra reconfortante. Y si pueden, vean The Office. The Office, este es The Office y mi fe. Ah, bueno, creo que eso es todo por ahora. Creo que eso es todo por ahora. Feliz semana. Un abrazo. Jesús honra. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.